desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos avanzando, estamos ya en la semana 48, vamos con el estudio número 48, estamos con las promesas de Dios, estudio número 48. Y vamos a ver en esta noche, en el libro de Nehemías, vamos avanzando y estamos ahora en el capítulo 9, versículos 6 al 8. Nehemías capítulo 9, versículos 6 al versículo 8. Esta noche vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor para luego irnos directamente a las dos promesas que en esta noche vamos a estudiar. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6, el 7 leo yo, y en el versículo 8 me lo va a leer fuertecito para que los amigos que están escuchando por Facebook, los que están escuchando por Internet, por Radio Bautista, se puedan dar cuenta que somos cientos de hermanos que hemos venido en esta noche a la casa del Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Todos en el 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Jergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Padre, con esto que acabamos de leer, no nos queda duda, porque en realidad así hemos venido creyendo, que todo cuanto tú prometes a tu pueblo y a tus hijos, tú lo cumples. Y nosotros no somos la excepción. También en tu tiempo sabremos nosotros lo que es habernos contestado lo que tanto te hemos estado pidiendo. Háblanos a nuestro corazón. Bendice esta iglesia. Ministrala. Instruyenos. Confórtanos. Consuélanos. Oramos por Edgar. ¿Conoces a este muchacho? Él te conoce a ti también. Lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hemos venido hablando de todo este tema tan lindo, pero verdaderamente tan hermoso. Y yo me he pegado unas encumbradas, me he pegado unos viajes con tanto deleite, porque he aprendido como no se imagina. Habiendo ya leído cuántas veces la Biblia, habiendo estudiado cuántas veces este libro, habiendo pasado por esta cita que acabamos de leer, y no deja la Biblia de sorprenderte, y no deja la Biblia de enseñarte, porque es verdaderamente este oasis, ¿no?, esta fuente inagotable de sabiduría. Hemos venido hablando de que nosotros somos herederos, somos verdaderamente los que poseemos las promesas de Dios. Y en su tiempo a nosotros nos llegará y nos va a caer. En su tiempo seremos nosotros los que levantaremos la mano y diremos: el Señor me visitó, el Señor me quitó esto, el Señor me concedió lo otro, el Señor me bendijo con esta situación. Pero hemos venido todas estas semanas hablando de este tema tan lindo que son las promesas de Dios, en el cual esta es la expresión en la cual Dios nos asegura a nosotros de que va a hacer algo, y que va a hacer algo que en realidad a nosotros nos había prometido hace mucho tiempo, y al hacerlo con nosotros, seguro que vamos a ser las personas más felices de la faz de la tierra. Yo no tengo ninguna duda, no me cabe absolutamente ninguna duda, de que Dios, cuando Él quiera, y si esta es su voluntad, nos va a nosotros a dar lo que tanto hemos rogado. Siempre he tratado la manera de aprovecharme en este momento, cuando yo encumbro, cuando yo subo, cuando yo pongo en alto, pues, el nombre de Dios, su soberanía y su capacidad de bendecir, siempre aprovecho para decirle a usted: bueno, ¿y usted qué va a hacer después de que Dios lo bendiga? ¿Y usted qué va a hacer cuando Dios le conceda ese niño que tanto había estado pidiendo. Bueno, ¿y usted qué va a hacer después de que Dios le dé el trabajo? ¿Después qué va a hacer de cuando Dios a usted lo haya sanado? Ese es el meollo del asunto. Ese es el eterno problema y la cuestión que nunca dejaré de mencionar. Esta semana yo me acerqué a una persona que quiero y le digo, mira, tengo un mensaje para alguien que tú conoces. Dile esto de parte de mí. Dile esto de parte mía. No se le olvide. ¿Cuántas veces pidió por lo que había pedido? Dios ya le cumplió. No la he visto. Hermano, no se vale, hombre. No se vale. Y ese es el problema. Y no nos hagamos, oye, no nos hagamos. Que muchas veces, y fíjese que estando nosotros estando estudiando en el seminario, vimos una cita, por ejemplo, donde dice que Dios es fiel, doy gracias a Dios al que me fortaleció, habiéndome puesto en el ministerio, porque sabía que yo iba a ser fiel. Pero hay algo que aprendimos y lo vimos en unos comentarios en donde dicen los eruditos que el apóstol Pablo dice, es que Dios sabía de antemano que yo le iba a ser fiel a él. Me hago la pregunta, ¿saben? Dios sabe cómo te vas a comportar después de tu milagro. ¿No será que por eso no te lo da? Dios sabe que no vas a ser fiel con él. ¿No será que por eso no lo recibes? Te lo dejo nada más ahí, te lo paso al costo, ¿ok? A menos de que cambiemos nuestra actitud y digamos, sí, voy a corregir esto, sí, voy a enmendar esto, sí, voy a hacer una corrección. Porque Dios sabe que solamente estoy esperando esto y ¡ay, nos vemos, Dios! Por eso, nosotros hemos venido hablando de una cantidad tremenda de promesas que hay en la Biblia. Promesas de salvación, promesas de sanidad a nuestro cuerpo, promesas de protección, promesas de vida eterna, promesas del perdón de nuestros pecados, promesas de prosperarnos a nosotros en todo lo que emprendamos y en todo lo que hagamos en la vida. Promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, que no nos íbamos a quedar huérfanos. Promesa de darnos un nuevo nombre. Y también la promesa de que nos iba a garantizar la victoria en todo lo que nosotros llegáramos a emprender. Pero en esta noche, en el capítulo 9, versículo 17, siempre llega el libro de Nehemías. Yo quiero que usted vea algo de la promesa de la presencia divina, de la promesa de la presencia de Dios en su vida. Mire, acabamos de cantar esta alabanza donde dice, tal vez estás sufriendo, estás llorando, pero dice, en las pruebas alaba. Es muy probable que algunos de nosotros, cuando nos cimbró esa noticia, acaba de tener tu hijo un accidente y no está bien. Te acaban ahorita de descubrir que te quitaron el trabajo, como lo hicimos, como este ejemplo que pusimos el domingo en la noche cuando una jovencita había dicho, pastor, me liquidaron, me indemnizaron en mi trabajo. Yo más o menos presentía, sabía que algo por ahí estaba pasando, no me afecta tanto, pero claro que le ha de haber incomodado, inquietado esta situación. Mira, hemos encontrado nosotros a tu hijo, por ejemplo, en una situación nada agradable. Nos hemos enterado de que le acaba de pasar esto a tu esposa, le acaba de pasar esto a tu esposo. Entonces, y esos momentos cuando nos llegan esas noticias aterradoras, cuando te llegan esas noticias que te cimbran, uno dice, todo el mundo me ha dejado y yo creo que hasta Dios se ha apartado de mí. Vivo tan desgraciado, vivo tan miserable, vivo tan bajo que estoy viviendo, que yo creo que ni Dios está cerca de mí. Ese es el grave problema. Pero acabamos nosotros de leer, fíjese, en el capítulo 9, versículo 17, es el texto que vamos a dar lectura. Pero me gustaría que leyéramos de regreso, sígame con su vista, porque esto es bien interesante en el versículo 8. El último que leímos al inicio, donde dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Se imagina usted que usted pueda tener la garantía, que usted pueda tener la seguridad, que usted pueda tener las credenciales, que usted pueda tener la moral, y Dios le dice, no, discúlpame, pero yo he hallado el corazón de fulano, he hallado el corazón de fulanita, que es un corazón fiel para conmigo. Este no es de los que me sirve solamente cuando le doy. Este no es de los que me sigue, o los que me sirve solamente cuando le concedo lo que me pide. Este me sigue, este me sirve, este está siempre al frente de la batalla, no importa cómo están las cosas en su vida. En el capítulo 9, versículo 8 dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Gergeseo. Oiga esto, para darla a su descendencia, esto es lo lindo, y cumpliste tu palabra, está hablando con Dios, porque tú, Dios, eres justo. Y en el capítulo 9, versículo 17, aquí vamos a ver la promesa de presencia divina. A ver cuántos de nosotros hemos sentido que se ha ido ese aroma. A ver cuántos de nosotros hemos creído que se ha ido esa fragancia. A veces, ¿cuántos de nosotros hemos creído que se ha ido ese calorcito de la presencia de Dios en nuestra vida cuando estamos pasando por el momento más triste, el momento más miserable que hemos tenido en la vida? Capítulo 9, versículo 17. Capítulo 9, versículo 17, vea lo que dice. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Vea lo que dice la parte final. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Porque, ¿qué dice la Biblia? No los abandonaste. Algo yo quisiera que en esta noche pudiéramos asegurarnos, pero por favorcito, como nunca en la vida y como nunca lo había sentido. Algo tenemos que aprender bien de Dios. Que nosotros, oiga esto, somos la gran herencia de Dios. Nosotros, es de saber que nuestra gran herencia, nosotros somos los que heredamos todo de Dios. Nosotros somos los dueños de todo lo que Dios lo ha dado a su Hijo. La Biblia dice que somos en Cristo coherederos de la gracia juntamente con Cristo Jesús. Pero que también nosotros somos los herederos de todo ese tesoro y todas esas maravillas por las promesas que Dios nos ha hecho. Dios nunca nos ha dejado. Mire, ojo con esto. Dios nunca te ha dejado. Estás sentado en la camita de la clínica en el hospital y te han dado la noticia más desgarradora, más aterradora. Ahí, encima de esa lápida que te ha caído. Ahí, ante esa noticia tan bruta, tan grosera, tan fuerte del médico y te dice que es cáncer. Ahí está Dios. Ahí cuando fuiste con el ginecólogo, fuiste con el obstetra y el médico te dice, señorita, yo a usted la admiro, señorita, yo a usted la felicito, porque usted quisiera con toda su alma ser mamá de una criatura. Pero quiero decir una cosa que su cuerpo no le responde. Yo clínicamente le voy a decir, usted nunca va a ser mamá. Detrás de su vientre, detrás de en su órgano reproductor, ahí sus ovarios, sus óvulos, su matriz, no funciona. Ahí está Dios. Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos deja. Dios nunca, oiga esto, Dios nunca nos dejará. Nosotros hemos sido los que hemos sido infieles con Él. Nosotros hemos sido los que hemos jugado con Dios. Somos de los ocasionales. Somos de los eventuales, somos de los que cuando nos aprietan el zapato, somos de los que cuando tenemos una piedra en el calzado y en el pie, empezamos a buscar, pero pronto, rapidito, de voladita, empezamos otra vez, aquí me reencuentro con el Señor, me he reconciliado con Cristo, sí, por la gran reventada y la gran somatada que te dio la vida. Pero cuando te iba bien, cuando tenías tu buen trabajo, cuando tenías tus buenas trocas, cuando tu marido te trataba bien, cuando tus hijos estaban tremendamente en la universidad, te olvidaste de Dios, se te olvidó que Dios existía. Y si se te olvida que Dios existe, se te olvida que tu iglesia también abre los cultos los días miércoles. Ese es el problema. Dios siempre ha sido fiel. Nosotros hemos sido infieles con Él. Pero Dios se ha comprometido. Es parte de la garantía que tenemos y en su soberanía y en el gran amor, en la gran longanimidad que Él tiene para con nosotros, Él nos ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Aunque tú te sueltes de mis manos, aunque tú intentes darme la espalda, aunque tú quieras ya no saber nada de mí. ¿Sabe usted qué personas? Y esto no lo digo de hoy, de antier, siempre hemos hablado con personas que están pasando, entre comillas, un buen momento en el mundo. Lo menos que quieren escuchar es cosas de Dios.
No. Ya, yo estuve en la iglesia, yo fui a la iglesia, y nada de lo que usted me está diciendo es cierto. Porque yo me doy cuenta que cuando más iba a la iglesia era cuando más problemas tenía. Si yo, antes de ser inconverso, yo no tenía toda esta lista de problemas que ahora tengo. Mire el razonamiento que tienen muchas personas. Mire cómo el diablo te ha embrutecido. Mira cómo el diablo te ha envenenado. Mira cómo el diablo te ha anestesiado. Si antes me iba mejor, antes que yo no conocía a Dios, me iba bien. Antes que yo no conocía ni la Biblia, ni la iglesia, ni sermones, ni culto, ni pastores, ni curas, ni sacerdotes, ni nada de esto, yo no tenía ningún problema. Ahora que yo quiero ir a la iglesia, ahora que yo conozco la Biblia, ahora que yo me estoy congregando más seguido, ahora es cuando yo tengo más problemas. Lo hemos explicado tantas veces acá, y se lo decimos una vez más. El diablo ya te perdió. El diablo nunca más puede tenerte de su lado. Entonces, como nunca más puede tenerte de su lado, porque ya te perdió, porque ahora le perteneces a Jesús, él lo que va a hacer o a intentar hacer es hacerte miserable la vida, para que no vivas una vida feliz. Ese es el papel de él. Ese es el papel. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el problema. Pero en el momento más difícil que usted enfrente, en el momento más difícil que yo enfrento, sepa y entienda y consiéntase muy bien que la presencia de Dios en su vida es real. Y Moisés dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Y Dios le respondió, yo estaré contigo. Y esta frase tan linda, no se trate de que quién eres tú, sino es quién es el que va contigo. Esa es la gran diferencia. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, todas estas cosas que pasan en nuestras vidas, estas cosas nos tienen que servir a nosotros para ver cómo es que Dios ha sido misericordioso, cómo es que Dios ha sido maravilloso. Hermano, haga un recuento usted de las cosas, de todas aquellas barrabasadas que hemos hecho, de todas aquellas cosas que hemos cometido, de tanta ofensa que le hemos hecho a Dios. Y Dios no nos ha exterminado. Dios puede hacerlo y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama tanto. Y Él quiere el bien para nosotros. El perdón de Dios en nuestras vidas nos sirve a nosotros para que veamos la fidelidad, para que podamos medir la fidelidad de Dios en nosotros y para que después de esto nos demos cuenta que a pesar de la magnitud de los errores que cometimos y de los pecados que cometimos, podemos nosotros aún todavía seguir sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Primera promesa en esta noche. Promesa de que la presencia de Dios en su vida es algo real. Es muy probable que no lo sienta. Es muy probable que usted diga, I might feel lonely. Yes, you're lonely, but you're not alone. Una cosa es de que usted se siente triste, pero no está solo. Una cosa es de que usted se siente solo, pero no está solo. Y no se trata de sentirme, se trata de cuál es verdaderamente mi realidad. Pero hay algo curioso en el capítulo 13, versículo 1 y 2, unas promesas de protección divina. ¿Cuántos de nosotros, sabe usted que se gastan en el mundo? Dicen, oiga esto fue terrible, las cantidades de dinero que se gastaron para la seguridad del Papa. La cantidad de dinero que se gastó para la seguridad de todos los presidentes y primeros ministros que estuvieron 2 días después de la visita del Papa a Nueva York para hacer su ponencia en las Naciones Unidas. Hermano, son cifras estratosféricas. Son miles, oiga esto, miles y miles y miles de millones de dólares que se gastaron en 3 días por la presencia de un día del Papa y los 2 días de los presidentes de Cuba, de Rusia, de todos los que llegaron a hacer sus ponencias a las Naciones Unidas. Se gasta tanto en protección. Proteges al perro contra las pulgas, te proteges tú contra la java. Ah, no, a uno no le sale java, ¿verdad? Eso son los caballos, ¿verdad? Muy bien. Eso, se protege uno contra no sé cuánto. Hoy espero que se protejan contra la gripa, porque con esas toses que estoy oyendo, yo no creo que algunos de ustedes lleguen para Navidad. No creo que lleguen a Navidad. Nos protegemos para esto, nos protegemos del sol, nos protegemos de lo otro, nos protegemos. Y todo es protección y protección. ¿Y sabe usted que la protección que Dios nos da a nosotros es gratis? ¿Sabía usted que la protección divina para sus hijos es parte del paquete? Es parte de lo que recibimos el día que abrimos nuestro corazón, el día que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, el día que decidimos hacer a Jesús nuestro Señor, a Dios el amo, el jefe total, total y absoluto de nuestras vidas. En ese mismo momento se nos trasladó a nosotros, se nos transfirió a nosotros lo que se llama protección divina. Capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, y quiero que me escuche algunas cositas que yo voy a mencionar, que probablemente algunos de nosotros estuvimos atados a esto sin darnos cuenta. Capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam, ¿para qué? Para que maldijera al pueblo de Israel. Mas nuestro Dios volvió la maldición. ¿En qué dice? Ok. Usted y yo, quiero que me escuche bien y vea algunas figuras que le voy a compartir. Usted y yo nos podemos ser como los amonitas y como los moabitas. Los amonitas y los moabitas fueron estos dos pueblos que trataron de una forma fea, salvaje, al pueblo de Israel. Y dentro de los amonitas y de los moabitas estaba aquel hombre llamado, ¿se recuerdan aquel diálogo, aquel encuentro de Balaam con Balak? Y había venido en realidad alguien a pedirle, mira, yo te suplico que por favor maldigas al pueblo de Israel, y le dice, discúlpeme, pero es que yo no puedo, I cannot do such a thing, yo no puedo hacer tal cosa, ¿por qué? Es que ellos ya están bendecidos por Dios. Mi amado hermano, una vez que nosotros entramos en esta relación con Dios, nosotros estamos cubiertos con la sangre del Cordero. A mí no se me olvida nunca las formas como pasaba la hermana María Buitrón, siempre a saludarme, cuando yo me iba en mis viajes, y me decía, pastor, que la sangre del Cordero lo cubra, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo a usted lo proteja, a donde quiera que vaya. Mis amados hermanos, hay gente, y ojo con esto, no quiero en ningún momento alarmarlo, pero sí quiero informarlo, no quiero alarmarlo, solamente quiero informarlo. Hay gente que han hecho situaciones pensando que pueden dañarnos a nosotros. Hay dos ejemplos, se lo voy a explicar. Recién venido yo acá a esta ciudad, a esta iglesia, no había pasado ni siquiera un año, y aquí ya se había dado un avivamiento inusitado en la iglesia. Veníamos mi esposa, Carlitos y Diego de regreso de predicar en la iglesia del hermano Isaac Hernández, Ignacio Hernández, y yo entro a aquí, dejo el carro en el driveway y encuentro en el picaporte de la puerta para entrar a la casa pastoral llena de sangre. Y había una rueda con una estrella satánica y había un gato muerto, un gato negro. Entonces yo, al darme cuenta de estas cosas, yo no quise alarmar a mi esposa ni a mis hijos. Entro yo allá a la cocina, agarro una bolsa plástica, agarro otra bolsa plástica, agarro al gato, lo meto yo en una bolsa, en otra bolsa, y tinte, el gato volador, y tiré el gato para allá, pues, ¿verdad? Y saqué yo una escoba, y barrí eso, saqué la manguera, y saqué, me fui adentro y agarré un Windex y glass cleaner, limpié todo esto, y no les dije en ese momento nada, hasta despuesito. Les comenté a mi esposa, a mis hijos, no, porque eran niños de 5, 3 años, 6, 3 años. Y siempre he visto cositas. No quiero alarmarlo, no quiero sorprenderlo. Luego nos movimos para la otra casa, la casa nueva que tenemos. Nos llevaron un par de palomas, o no sé, algunas aves muertas, con ceniza y debajo de los vehículos. Entonces, lo mismo, ¿no? Metí bajo el carro a regar. Y no sé cuánta gente más lo han hecho. No sé cuál es su intención. Yo les voy a decir algo. Síganlo haciendo, porque mientras más lo hacen, más Dios nos bendice, fíjense usted. Mientras más lo hacen. Hay gente
que nos desea el daño. Hay gente que nos desea el daño. Yo tengo nombres que me los reservo. Pero hay gente que fuera felices si a esta iglesia le fuera mal. Esta gente no conocen que nosotros no necesitamos de un amuleto. Y usted no puede ser como los amonitas. Usted no puede ser como los moabitas que practicaban lo que se llama el sincretismo religioso. El sincretismo religioso es, hoy en día, de poner a otras personas, o de poner algunas prácticas, o de poner algunas cosas supuestamente con algunos poderes divinos, santos, para poderte ayudar a ti o para poderte perjudicar. Oiga esto, y póngale mucha atención, porque a eso venimos a la iglesia, es aprender, y venimos a estudiar, y venimos a conocer un poquito más de la Biblia. A mí no me ande, por favor, con cosas de superstición. Ay, no, no. ¿Y cuándo? El día viernes. El viernes 13 no voy. Imagínese usted. Es culto y el viernes 13 no vienen. Hermano, mire, nada, le voy a decir esto. Con esto me demuestra que somos un pueblo evangélico. No nosotros, pero que somos un pueblo evangélico ignorante. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Le voy a decir esto. Nada ni nadie puede a usted maldecirlo porque Dios ya lo bendijo. Si lo hacen, bueno, digan que sigan haciéndolo. Y mientras más te maldicen y mientras más te desean el mal, Dios te bendice. Tenlo por seguro. No te pongas a los gatos, no te pongas a las palabras, no te pongas al tú por tú, no te pongas a discutir, no te pongas a responder. Triste, esto sí es triste, que haya cristianos que todavía confían en amuletos. Es triste que hay cristianos que todavía confían y tienen supersticiones. Dependen de la numerología. Compran el número, no, dicen que es mala la lotería, pero si yo la bendigo y leo el Salmo 91, y entonces, de acuerdo a esto, 23, 91, 23, y con eso es el número de la lotería ahora. Aspectos culturales y tradicionales. Hay gente que, si usted lo lleva, llévelo, no se preocupe, que ni bien ni mal le hace. Hay gente que tiene todavía algunas cadenitas, tienen los tres dientes de los tres nietos que tienen, ¿verdad? Llevan ojo de venado, la pata de no sé cuánto, el ojo de conejo, y llevan unas cositas por acá, un montón de mugre que yo no sé con tanto sudor cómo no ha de apestar, de eso porque no se los quiten ni para bañarse. Tienen un montón de cosas. Salió con don Francisco con la aquella cosa, balance, desbalanceados andaban, ¿verdad? Andaban, y todo lo que sale en la tele, y que esto es el amuleto de la buena suerte, que esto es el polvo de no sé qué, que esto es el polvo de no sé cuánto. Hermano, por favorcito, le voy a decir por qué no. Dios no necesitó a nadie para hacer el mundo. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dios no necesitó a nadie para hacer el mundo. Dios no necesitó a nadie para hacerlo a usted y a mí. Dios no necesitó a nadie para hacer al hombre. Dios no necesita de nadie para bendecirlo. Él no necesita, discúlpeme si usted tiene todavía un dólar por ahí guardadito, porque es el dólar de la suerte. Ya hablábamos la vez pasada con el hermano John Molina, deje a George Washington, pida un Benjamin Franklin de una vez, hombre, solo de a 100. Cuidado con andar llevando el botoncito este, andar llevando una... Eso no te sirve. Dios no necesita nada para bendecirnos. Dios no necesita a nadie, ni de nada para protegernos. ¿Sabe? Las personas que van a los mercados y trabajan la primera venta, usted sabe qué es lo que hacen las personas en el mercado. Agarran la moneda y se persigna con esto. Esta es la primera venta, la venta del día, la venta de la suerte. Así, oigan esto, así como Dios no necesitó de nadie para hacer el mundo, así como Dios no necesitó de nadie para hacer a Adán y a Eva, así como Dios no necesitó a nadie para bendecirle, para protegerle, tampoco nadie puede a usted maldecirle, porque Dios a usted ya lo ha bendecido. Hágame un favor, busquen su Biblia, estamos cerquita, en el Salmo 121, versículo 1 y 2, y con esto vamos a cerrar. Salmo 121, versículos 1 y el versículo 2. Promesas de protección divina, promesas de presencia divina. Usted no necesita de que tal día, es que este es el día que yo voy a firmar el contrato, esta es la noche en que yo voy a hacer la cita, es que este es el día que a mí me trae suerte, es que este es el número que siempre yo he usado para... No, discúlpeme, pero no es así, no es así. Si quiere hacerlo como algo tradicional, si quiere hacerlo como algo, como una cuestión de recuerdo, si quiere hacerlo como algo que usted no pueda olvidar, Salmo 121. Pero que dependa de eso, que de una cadenita, que de un lazo, que de un arete, que de un algo que de ahí represente, que algo de ahí emane algún poder para usted, para bendecirlo, o un poder para dañar a otra persona, estamos mal. Dice el Salmo 121, el 1 y el 2. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Voy a leerlo de nuevo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo de los cielos y la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por habernos traído en esta noche a seguir aprendiendo, a seguir nosotros dependiendo, a seguir confiando, Señor, en tu palabra. Te damos gracias infinitas por todo el cuidado. Padre, hemos venido y hemos mencionado en esta noche cantidad de nombres como no lo habíamos hecho en tanto tiempo. Nombres que no fueron escritos por gusto, nombres que fueron escritos por necesidad. Ya, Señor. Si es un castigo, levántalo. Si es una prueba, danos fortaleza para aguantarla. Padre, danos la gracia. Llénanos de misericordia. Perdona nuestros pecados. Apártanos de todo mal. Líbranos, Señor, de toda tentación. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde nadie le molesta, nadie le inquieta, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, yo quiero contarle algo que un día me dijeron a mí. Que a mí Dios me amaba y no me mintieron. Que Dios tenía un plan para mi vida y no me engañaron. Lo mismo que me contaron a mí, que con el tiempo descubrí en la Biblia, lo mismo le quiero compartir yo a usted. Que Dios a usted le ama y que tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Cristo quiere entrar en su corazón. Cristo quiere ser el Señor y Salvador de su alma. La pregunta es, ¿quiere usted? Si usted quisiera recibir en esta noche a Cristo, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Repita conmigo, Señor, esta oración. Y dígale al Señor así, adentro de su mente. Dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero y usted es consciente, honesto, honesta, de que usted ha repetido esta oración y lo hizo con todo el corazón, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Nadie le ve. Este es un trato entre tú y Dios. No se trata de cambiar de iglesia, ni se trata de cambiar de religión. Se trata de aceptar a Cristo, aunque nunca más vuelvas con nosotros. Ahí donde estás, levanta tu mano. Alguien, una persona en esta noche. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu cuidado, con tu paz y con tu bendición. Bendice el culto de mañana en Betania. Reúnenos de nuevo, Señor, porque vendremos los más agradecidos de esta iglesia el día viernes. Sigue bendiciendo esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma.
En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.